don't need no education.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial sí. Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué linda tarde, ¿eh?
Hermosa, por fin la primavera.
Tarde para escuchar PRP, ¿qué vamos a hacer un sábado a las 4 de la tarde?
Sí, tomando solcito.
Tal cual, bueno, tal cual. Bueno. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Me va muy bien. Aquí con aires renovados por la primavera. que siempre está en un rincón del corazón.
Claro, tal cual.
Pero, ¿se acuerda que la semana pasada hablábamos de las amenazas de bomba?
Sí, recuerdo, sí.
Esto sigue.
¿Sigue?
Sí, sigue. Y se han tomado cartas en el asunto, ajá, ¿no? En cuanto a que es un delito. Y bueno, han allanado y han encarcelado gente. Parece que hay un docente también.
Un docente que también amenaza. Lo que escuché es que me parece que hay una iniciativa como de multar a los papás o algo así. ¿Puede ser?
Sí, sí. Ahora, cuando los chicos son menores. Ayer escuché una mamá.
Ajá.
De un chico de 19 años.
Ajá.
19 años. ¿Qué decía? Pero, usted vio que los chicos hacen travesuras. En la noviecita de él habían salido a bailar, y como la noviecita de él tenía un examen y no quería él ir, él le dijo, deja que yo llamo y digo que hay una amenaza.
Amenazo
de bomba.
Y listo.
Es una travesura de chicos.
Creo que
tiene 19 años.
2000 amenazas puede ser, o yo
sí,
escuché mal.
Sí.
Impresionante la cantidad de...
Es terrible la cantidad de chicos, hace chicos que hace un mes que no están yendo al colegio.
Claro.
Que están con miedo. Lo que cuesta cada operativo, porque hay que ir.
Entonces,
esta mamá, yo creo que después de la noche escuché en un programa también, hay que dialogar. ¿Cuánto hay que dialogar? Es que no se tienen en cuenta las consecuencias de esta broma, de este chiste.
Hay travesuras y travesuras. Esto me parece que ya
me
pasó.
Parece que ya pasó
de travesura.
De claro oscuro, ¿no?
Claro oscuro.
Yo de castaño oscuro, tal cual.
Yo pienso que en la medida en que hagan pagar a cada uno de los responsables, me parece que sí, que dialogarán los padres con sus hijos para hacerle ver que esto es un delito y que no se puede jugar con él.
Tal cual.
¿No es cierto?
De eso hay que conversar.
De eso hay que conversar. Eso ahí hay
perfecto.
Que
perfecto, excelente. ¿Cómo le va, Flor? Buenas tardes.
Buenas tardes, un hermoso día, primaveral, muy lindo.
Muy lindo.
Y hablando con respecto a esto, el otro día en el colegio donde yo trabajo, la persona que hizo amenaza de bomba dice, ay, no están saliendo, no los veo salir. Llamo una segunda vez.
Ay, no.
Dijimos, bueno, está bien, nos están viendo. Así que salimos en cámara también.
Qué bárbaro. Qué
pero
bárbaro.
Bueno, nada, son juegos. Hay sí. otros que, bueno, no sabes si tomarlos en serio o no.
Juegos
son
que ya
criaturas,
pasan pero lo que pasa es que al obsceno, tenés... me parece. Ya es cualquiera,
terrible.
Realmente.
Pero lo que pasa es que tenés que seguir el protocolo. No te
sí, no, por supuesto,
no
porque uno no sabe si realmente es verdad o es un chiste.
Claro.
Aparte, te llega a agarrar un inspector o algún
no,
padre.
Y aparte, no estamos hablando de criaturas dentro del colegio y la verdad que. Nosotros tenemos jardín maternal incluso. Decíamos, ¿cómo salimos con
nosotros?
Tal cual.
Bueno, es...
Sacar los chicos a la calle con el peligro que conlleva esto.
Tal cual.
Pero bueno.
Esperemos que pase.
Muy lindo día, güey.
Muy lindo día. ¿Cómo le va, Hernán? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce. Muy bien, por suerte. Contentos con estar acá hoy nuevamente, después del programa hermoso la otra vez. La verdad fue...
muy lindo.
He escuchado muy lindas repercusiones del programa, así muy que... muy lindo. Uno para mandarles un beso a las chicas que vinieron el sábado pasado.
Genial.
Pero bien, bien contento. Bien, siguiendo... bueno, una noticia que no pudimos dejar pasar fue que... qué desastre que se armó con lo de las chicas que se besaron en Constitución.
No, no se puede creer.
Lo lindo es que siempre viene algo lindo después, que fue el besazo.
Claro.
Después fueron todos a besarse. Y creo que es la mejor forma también.
Me parece
de seguir
que está bueno esa cuestión reactiva, ¿no? No se puede creer, digamos que. Pues encima creo que era la esposa quien besaba, ¿no?
Sí.
Me parece que
escuché. Sí. Al principio lo confundieron con un varón. Le pidieron el documento y después le exigían la libreta de matrimonio.
No,
esto es lo que. A ver,
igual aunque fuerte. Fuera la esposa, aunque no fuera la esposa, no era para.
Claro.
Pero
para comentarlo paradojal de.
No nos besemos
pero
en está público.
Bien lo que dice Chavi, independientemente de que sea o no la esposa, no
justifica.
No justifica la manera, además.
Si hay, si hay una pareja hetero, sí, no hay problema para besar.
Tal cual. Y. Sí, la manera en que se reprimen algunas cosas, ¿no?
Me parece que hay más.
Y las cabezas retrógradas.
Porque mediáticamente salen a demostrar que siguen siendo retrógradas.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿algo más que quieran comentar?
No, parece que tenemos un temazo para
hoy. Tenemos un programón, como todos los sábados, pero este es muy, muy bueno. ¿Qué le parece si damos las vías de contacto? Y así iniciamos el programón que tenemos para hoy.
Bueno, te podés comunicar con nosotros vía Facebook con nuestras tres páginas, el grupo, la página Programa Radial PSI.
Perfecto.
También nos podés sintonizar y ver lo bellos que estamos por www.antena91.com.ar.
Perfecto.
En Twitter,
Hashtag Escucho PRP.
Ah, esa es nueva.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, me parece muy bien.
Vamos por el trending topic.
Qué bueno.
El trending topic. Y si no, nos llamas por teléfono al 4392-1913 o 4292-0107.
Excelente.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 7 de octubre ya de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es VIH-Vida, encuentros, mitos y verdades. Hablemos sin tabú. Se calcula que anualmente se producen alrededor de 6.000 nuevas infecciones de VIH, 6.500 diagnósticos y aproximadamente 1.500 muertes a causa del SIDA. La población adolescente y joven, especialmente los varones que tienen sexo con otros varones entre 15 y 24 años, ha sido en Argentina una de las poblaciones con mayores incrementos en los diagnósticos de VIH de los últimos 15 años. A pesar de las respuestas eficientes, sigue naciendo casi un 5% de niños y niñas positivos por transmisión vertical. ¿De qué manera puede garantizarse la inclusión de los y las diversidades adolescentes y jóvenes que viven con VIH o SIDA? ¿Es posible empoderar a los chicos que viven con VIH y SIDA? ¿Qué es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitados especiales que son talleristas de RAJAP, que es esta red argentina de jóvenes y adolescentes positivos. Estamos con Lorena del Valle. Buenas tardes, Lorena, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por
acompañarnos. Y estamos también con Ignacio Fernández.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con esta pregunta? ¿Qué es la RAJAP? ¿Cómo nace?
La RAJAP nace hace unos 5 o 6 años, gracias a una de las integrantes que decidió querer comunicarse con otras jóvenes como ella, y ahí creció RAJAP. RAJAP es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es una red que está a lo largo y a lo ancho del país. Es una red que nos ayuda a empoderarnos, a contenernos entre nosotros, a saber cuáles son nuestros derechos para que no sean vulnerados ante el sistema público, y es una red que está en todas las provincias, y que hace talleres, capacitaciones, y déjame decirte que de todas las personas que integran, que somos más o menos alrededor de 850 personas, esta
wow,
red,
un montón.
Todas las personas viven con VIH. No hay ninguna persona que toma decisiones por nosotros sin nosotros.
Correcto. Qué bueno eso, ¿eh?
Sí.
Muy bueno. ¿Algo que quieras agregar?
Somos jóvenes entre 14 y 30 años. Y como decía Nacho, estamos en todo el país. Una vez al año se realiza un encuentro nacional. Es ahora el 14, 15 y 16 de octubre. En Rosario, sí. Vamos a ir 230 chicos de todo el país. Y estamos muy emocionados por eso. Es un encuentro muy muy esperado por todos, porque imagínate que los chicos, hay chicos que están solos en sus provincias, que no tienen contacto con otros pares,
claro,
porque quizás viven en ciudades muy alejadas o están en pueblos donde no tienen posibilidades de acercarse. Y este es como un encuentro de empoderamiento más que nada, y de crear lazos que vayan más allá de las redes y del contacto por el celular que podamos llegar a tener. Conocer a las personas físicas detrás de ese número o de ese contacto de Facebook, ¿no?
A mí me parece una iniciativa espectacular, sinceramente. Primero, despejar cuánta confusión circula, ¿no? Me parece que es parte del empoderamiento, que cada quien pueda conocer de qué se trata, ¿no? Dimensionar de una manera certera y poder defender los derechos, como decía bien Ignacio, ¿no?
Sí.
Qué bueno, conocer los derechos que cada quien tiene, y como decíamos antes en la introducción, por este besazo que hace, digamos, ¿no? Como reactivamente frente a cuestiones de represión que no tienen nada que ver, de discriminación, bueno, un montón de cuestiones que por ahí no logran tener la dimensión que debieran en las cabezas de la gente que acompaña, ¿no? Entonces, como primer paso me parece interesantísimo acompañar a los jóvenes, ¿no?
Sí, es súper importante acompañar a los jóvenes. Más en estos últimos 10 años donde hay sectores, por ejemplo, que son olvidados, como por ejemplo los chicos que nacieron con VIH, que
claro,
son adolescentes, no son tan adultos y están pasando por una situación difícil porque están siendo olvidados.
Claro.
Y también con respecto...
Los chicos que nacieron por esta transmisión vertical.
Por esta transmisión,
digamos,
vertical,
¿no?
Sí.
Claro.
Esta transmisión se puede transmitir, obviamente, durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia.
Por la lactancia, claro.
Por eso es súper importante también que los médicos hagan el test de VIH a las embarazadas, porque
claro,
generalmente no lo hacen. Uh-huh. Entonces es muy difícil saber si el nene nace o no con alguna enfermedad crónica. Puede ser VIH, tanto puede ser otra ITS.
Claro. Interesante.
Sí.
¿Y qué hacen ustedes allí? Pues yo dije, son talleristas, ¿no?
Uh-huh.
Buenísimo. Me imagino que deben proponer talleres de participación activa con quienes se acercan, ¿no?
Sí, sí, hay talleres a otras organizaciones.
Ajá.
En escuelas primarias y secundarias, a promotores de la salud, en universidades. Las más comunes son las universidades.
Claro.
Y está buenísimo que
O sea, son convocados,
sí,
para contarle a la gente.
Para hacer un conversatorio.
Correcto.
Como experiencia de vida, porque nosotros también somos personas visibles.
Por supuesto.
Eso quiere decir que no tenemos problema en contar que tenemos VIH. Y si no, son talleres específicos.
Correcto.
Donde hay algo estructurado, como por ejemplo los colegios.
Ajá.
Es algo más cuidado.
Ajá.
Correcto. Con preguntas que puede hacer el
Con
público.
Preguntas que puede hacer el estudiante, sí.
Ajá. Ah, qué bueno.
Y eso es súper enriquecedor. Tanto para nosotros como para ellos.
Me parece que está bueno porque eso capta el verdadero interés de cada grupo en particular, ¿no?
Claro.
Me parece que está buenísimo. Chávez.
Aparte, y sobre todo porque no hay ningún tipo de campaña, no hay nada que no se habla.
No hay campaña de nada.
De nada.
Salvo política, últimamente.
Sí, política.
Pero sobre el VIH no se habla. No. Hace muchísimo tiempo. Cuando recién apareció, hace muchos años, allá le estoy hablando de la prehistoria, en el colegio nos citaban a los agentes sanitarios para hablarnos de determinados cuidados que teníamos que tener, pero se silenciaba todo.
Era muy por arriba.
Era muy por arriba, sí. Y bueno, sí, se generaban todos estos tabúes de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Y de
sí,
todos estos
mitos. Tal cual.
pero nunca se dio una charla.
La propaganda tampoco ayudó. Yo me acuerdo un comercial que iban pasando como camas vacías de gente como que se moría y, claro. y tipo, viste, la próxima persona sos vos, una cosa sí, así sí, era sí, tremenda, sí, sí, sí. como una cosa muy punitiva, terrible era, ¿no?
No, incluso yo agregaría que, bueno, no olvidemos, nosotros tenemos ahora una ley de reproducción sexual donde debería, teóricamente, en las escuelas tocarse este tema como el resto de las enfermedades de transmisión sexual.
Claro.
Y siempre, esto ya es una opinión personal, siempre es la consecuencia. Nunca hay una intervención de tal vez entender que, convengamos, una de las causas, las vías más comunes de contagio es justamente en las relaciones sexuales. Y yo me acuerdo una vez yo trabajé en una línea de atención de una asociación de tratamiento de positivos, y me acuerdo que uno de los debates era el uso del preservativo es mediatizar lo más animal que tenemos, que es el sexo. Porque de alguna manera es el lugar donde uno queda expuesto, claro. donde uno tiene que poner un freno a una de las pasiones más fuertes, que son las relaciones sexuales. Y de hecho en las escuelas no se plantea de este lado, se plantea el vos tenés que usar forro, pero no se habla de, bueno, ¿y cómo haces para integrarlo en tu relación sexual, claro. teniendo las hormonas a tope, teniendo 15 años, que recién empezaste a tener relaciones sexuales, y que es difícil volver a introducir algo para alguien que recién comienza, y al mismo tiempo medir los riesgos, no solamente en el VIH, sino porque también hay riesgo de hepatitis, sífilis, digamos, hay un montón.
Seguro.
Creo que tal vez es ahí donde no estamos entendiendo a quiénes les hablamos, que no son adultos, sino que son adolescentes en pleno resurgir de la sexualidad, digamos.
Seguro, me parece que sería una cuestión de instalar el tema como algo absolutamente natural en cualquier mesa familiar, digamos, ¿no?
Por supuesto. Es más, también se habla de la juventud, pero dentro de la tercera edad han aparecido casos.
Muchísimo.
Están aumentando mucho los casos de mayores de 50 años.
Sí, claro. Pero ¿por qué? Porque vos decís, bueno, no hay riesgo de embarazo, entonces no utilizo preservativo. No,
y lo peor, hablando de prejuicios, es que no se le supone a la población adulta mayor, sí, sexualidad. Una sexualidad activa. Sí, sexualidad, claro. Como totalmente. Que los viejos no cogen, perdón, claro. el término, pero entonces no tienen riesgo. Claro. Entonces no hacemos, no ponemos foco allí, digamos, como una potencial población de riesgo que puede contagiarse o contagiar, claro. además, ¿no?
Desde que llegó el Viagra se acabaron los problemas para él.
Además,
claro, ¿te imaginas? Y a esta edad vas a usar preservativo.
No, y aparte no, claro. Déjame agregar que también se subestima mucho el virus en cuanto al género. Siempre se supone que el chico gay, el hombre también, que tiene sexo con otro hombre, es el que más probabilidades tiene VIH.
Claro.
Y las últimas estadísticas, el 80% de los diagnósticos recientes fueron en mujeres embarazadas, claro. en parejas estables.
Heterosexuales.
Sí.
Claro. Hubo una inversión en esto, porque hace unos años siempre fue tildada la comunidad gay con respecto a que por la promiscuidad, bueno, empezó esto como la peste rosa.
Claro. Sí, por supuesto. Sí.
Pero bueno, hoy se está viendo que tal vez hubo justamente como reacción a esto, un cuidado mayor y empezó el descuidado de los heterosexuales y bueno, el riesgo que esto implica.
Claro, curiosamente fue la población que más tomó conciencia, el colectivo gay, lesbianas, etcétera, y bajó, digamos, la prevalencia de VIH en el colectivo, y sin embargo, como comentaban acá los chicos, empieza a crecer en la población heterosexual, digamos, claro. ¿no? Que se parece un contrasentido. Interesante.
Déjame decirte que no hoy, 2017, no deja de doler que tengamos que diferenciarnos entre heterosexuales, homosexuales, etcétera. Porque claro. al fin y al cabo nos olvidamos que voy a caer en el mismo, todos cogemos,
claro.
todos corremos riesgo.
Sí, sí, sí.
Y parece como esta cuestión claro. de cómo fue en aquel entonces de tal seguir sectorizando.
Tal cual.
Esto de digreguemos y no.
Es más allá, digamos.
Es que hoy por hoy ya no se hablan de poblaciones de riesgo,
claro.
porque todos estamos en el mismo riesgo
el mismo
de
riesgo.
Llegar
claro,
a transmitirnos
claro.
el virus, como también en caer en la posibilidad
o sea, que la
de transmitirlo
sexual...
en el... Perfecto. Desconocimiento del diagnóstico.
Perfecto, muy bueno lo que decís. Muy bueno, aclaro un montón.
¿Y cuánta gente que es portadora y no lo sabe?
Claro. Sí, no, veía hay como una, como un 30% puede ser este potencial que de gente que por sí, ahí pudiera
un
40, estar
un 46,5% no lo sabe
en todo el planeta.
En todo el planeta.
Correcto.
Y un
correcto.
30% acá en Argentina nada más.
Ah, un 30%
de
en Argentina.
126,000 personas que están infectadas, el 30% no lo sabe.
Mira. Claro, son números alarmantes.
Sí, pero debe haber muchos más porque que no lo sepan.
Claro. Porque si a esto sumamos que no hay una campaña fuerte respecto del uso del preservativo que cuida que nos cuida y hace que cuidemos a otros, uh-huh. esto hace a una potencial multiplicación de contagio, ¿no?
Y la forma del uso correcto del preservativo.
Qué bueno eso que decís, Flor.
Que al adolescente, o sea, sí. Yo entiendo las normativas educacionales sí. Y que, o sea, es algo como muy mecánico. Vos tenés que usar preservativo
pero
para no contagiar.
Cómo.
Pero no cómo.
Claro.
Ni realmente que tomen conciencia de las consecuencias que acarrea, no solamente HIV, o sea, hay múltiples enfermedades que se pueden contagiar a través de transmisión sexual por no usar preservativo.
Por eso es que también desde la red estamos apoyando mucho la implementación de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, que es transversal a todas las materias, ¿no?
Sí, porque
realmente está habiendo mucho faltante de material para los docentes
sí. Y
que no saben cómo abordar el tema, porque realmente no alcanza con que vaya un sexólogo o un médico de salud y adolescencia a explicar una vez al año cómo se pone un preservativo o cuáles son las ITS o cómo haces para controlar la regularidad de la menstruación en las mujeres.
Claro. Y seguimos siendo muy cerrados en muchos aspectos.
Sí.
La familia, a veces la familia no habla del tema.
No.
Es verdad.
Y seguimos siendo muy
cerrados. ¿Tampoco quieren que se hable?
No, tampoco. ¿Por qué? Por miedo a que...
Niegan la sexualidad también de los hijos.
Y también eso es difícil porque, bueno, uno tiene que salir, los adolescentes más que todo, no tienen conciencia, no tienen idea.
Aparte se asocia con que no se droga, no anda con unos ni con otros, no es promiscua y no tiene nada que ver.
Sí, se va mezclando todo, ¿no?
Se mezcla todo, sí.
La elección sexual, la ropa que usás, todo, si es corta, larga, ajustada, holgada, como sea, digamos, me parece que se empieza como a mezclar todo. Y tenemos una ley de avanzada, porque la ley 26.150 tiene previsto en su artículo 9 incorporar a la misma comunidad educativa a los directivos y a los papás o a los referentes afectivos de los chicos, ¿no? Y alcanza desde inicial hasta terciario. No alcanza superior, debiéramos estar alcanzados nosotros.
¿Qué es lo que él dice que trabajan con las universidades?
No, lo que los chicos comentaban, talleres en las universidades, que a mí me parece buenísimo. Nosotros en nuestra formación de grado tendríamos que tener una materia que se llame sexología básica, digamos, de aprender un montón de cuestiones. Porque si no, Lorena decía, bueno, necesita un médico o un sexólogo, pero yo escuchaba la trampa de esta cosa del biologicismo, ¿viste? Como que lo sexual es solamente biológico, sí. Nada más. Y se olvida el deseo, que es otra cosa, mucho más amplia. Uh-huh. Esta es como una suerte de trampa, ¿viste? Bueno, de hecho seguimos diciendo aparato reproductor, porque solamente sirve para reproducir.
Es un aparato solamente reproductor.
Del placer ni se nombra. En fin, estas vuelven a ser trampas, digamos, en las que ya el lenguaje nos entrampa y nos enganchamos con esta cuestión que parece que solamente pasa por allí.
Sí, determinándonos siempre y marcándonos que quedamos del otro. Esto que yo les decía del deseo, ¿no?
Claro.
Esto de lo más animal, que a lo mejor es solamente un aparato reproductor como un animal.
Claro, claro. Sí, yo cuando escucho aparato reproductor, primero aparato me suena como una cosa retrógrada.
Y está en todos los libros de la educación primaria y secundaria.
Tal cual.
Esto creo que es lo más...
Tal cual.
Con una ley ya vigente, no me acuerdo.
Hace 10 años.
Que te mandan un cuadernillo.
11 años.
Te mandan un cuadernillo de 10 hojitas.
Claro.
Para que con eso te desenvuelvas.
Sí, sí. Realmente es triste el lugar donde la educación también nos pone vulnerables.
Seguro.
Porque esto es educación. A nosotros nos están educando desde esta perspectiva de decir sexualidad es aparato reproductor femenino y masculino. Uh-huh. Que era
muy duro
esto que tocabas vos, Marcia, la verdad.
Sí. Sí, sí.
Y también, más allá de otro tema, planificación familiar. Hay dispensarios que los regalan y es gratis. El preservativo es gratis.
Claro.
Pero no saben cómo utilizarlo. Y no tampoco, igual desde el gobierno, tampoco se sabe esto, ¿no? De que son gratis.
sí, cual. Tampoco se sabe que se reparten en los hospitales, porque ahora hay una campaña política donde dice que se pide métodos anticonceptivos.
Es gratis y es confidencial. Vos no tenés la obligación de brindar ningún dato a nadie que esté en la ventanilla o que te pida.
Claro.
Donde vos vayas a pedir preservativos, te los tienen que dar. Uh-huh. No tienen que pedirte ni tu nombre, ni tu documento, ni tu orientación sexual. No tenés obligación de brindar ningún tipo de información. Porque eso es confidencial y es gratis y nadie pide ningún tipo de datos para nada.
Eso está buenísimo.
Pero hay también, perdone, hay momentos en los que, por ejemplo, hemos escuchado historias de nenas de 15 años en las que fueron a pedir preservativos a los hospitales públicos y le han dicho, vení con tu mamá. Entonces,
cualquiera.
Ahí seguimos abarcando el tema de la educación, ¿no? Porque si nuestro profesional no sabe que hay una ley, ¿no?, reproductiva donde los chicos a partir de 13 años pueden ir a sustentarse solo con el tema de la salud, qué feo que te digan eso.
Claro.
Entonces,
estamos para atrás.
Estamos para atrás. Seguimos manteniendo la década de los 90.
Claro. Y a mí me gustaría, yo lo había pensado para hablarlo en este programa, me ha pasado muchas veces de acompañar a gente a hacerse el testeo o incluso en charlas hablar ciertas cosas, y una de las cosas que más que generalmente la gente no sabe es que siempre frente a una situación de riesgo donde uno no usa preservativo, uno puede dentro de las 72 horas acercarse al hospital más cercano, comentar esto, y hay un protocolo de profilaxis que si se toma la medicación por 28 días, que es una medicación similar a la que se toman los positivos, pueden evitar el contagio. Me ha pasado de un amigo que cuando fue contando esto, que bueno, había tenido una relación sexual, no se había cuidado y se había quedado preocupado. Cuando va al hospital, que fue el hospital Muniz de hecho, primero que lo recibieron con una máscara, lo cual se lo terminó de shockear. Primer gran problema.
Era de Walking Dead.
Y pinzas.
Sí, más o menos.
Pinzas de un metro.
Y cuando lo reciben, le dice, bueno, lo que le pasó, le dice, bueno, ahora te voy a inyectar algo, vas a tomar esta pastilla, algo. O sea,
lo inyectaron. Lo que le iban a poner. Claro.
No, lo pincharon y de hecho se fue caminando de ahí hasta su casa con el traste dolorido, porque no sabe todavía qué fue.
Claro, qué bárbaro.
Y cuando va, porque ese día le dieron, en ese sentido sí estuvo bueno, porque le dieron, realmente no pasó nada, tuvo que hacerse los controles, estuvo fantástico, pero no hubo problema. Lo mandaron a buscar a la farmacia, que está ahí dentro del hospital, y cuando se acerca dice que la chica le dice, ¿vos venís por las pastillas? Y dice, sí, mirá que esto no lo podés hacer todos los días, ¿eh? Y realmente se sintió como el
cookie. Sí, claro.
Porque lo hicieron sentir muy mal, porque encima de la situación que realmente la estaba pasando mal, porque estaba arrepentido por lo que había hecho,
claro.
Que encima lo juzguen de que tal vez lo hacía todos los fines de semana, por lo visto.
Qué bárbaro.
Pero bueno, sí marcar esto, la opción de esto, frente a una situación de riesgo que no es muy conocido, que de hecho ahora podríamos también hablar después del PrEP, por ejemplo, que hoy se confunde
buenísimo,
con esto.
Buenísimo.
Pero bueno, frente a una situación de riesgo uno puede acudir.
Bueno, dejemos estos dos temas porque el protocolo que vos mencionás también está previsto para las chicas que por ahí pasan por una violación o este tipo de
es
cuestiones
que
también es preventivo, ¿no? Retomémoslo después del corte y hablemos del PrEP después del corte. Ahora tenemos un mensajito, Chávez.
Un saludo de Silvia Susana Bona que puso una app en su teléfono.
Ajá.
Y nos está escuchando.
Qué grande, Silvia, un beso grande,
De
la costa, ¿no?
Sí,
de la costa, de Mar de Ajó. Que bueno, que está pendiente que PRP transmita desde allá alguna vez, Silvia, ¿eh? Así
Silvia,
que bueno.
Ponete las pilas, que tengo ganas de ir. Ahora, pero el veranito podría ser.
Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Bueno,
tanda, tema musical y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Abandoned places, I guess we know this door. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Tocando el timbre de tu casa es como de verdad podemos entender qué cambio necesitamos los bonaerenses. Desde lo más chico, desde lo que no se ve, hasta lo que nos cambia la vida a todos. Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día la emoción le va a ganar a la especulación. Un día el barrio va a volver a ser el barrio.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Guillermo Cane, diputado provincial, tercera sección. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo. Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Vota Unidad Ciudadana.
María Laura Ramírez, diputada provincial, provincia de Buenos Aires, tercera sección electoral, lista 503, Unidad Ciudadana.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos, Fundación Isabel Boschi, avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos, 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos, en este sábado 7 de octubre de 2017, Día del Agua. Chávez, hoy es el Día del Agua.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, es el Día del Agua.
Es
mientras...
el Día Internacional del Agua. Estoy buscando quiénes o de dónde nos están escuchando. Ay, bueno. Sabes que soy mujer y esto puedo hacer dos cosas, claro, a la vez, ¿no?
Por supuesto.
Es el Día Interamericano del Agua. Ajá. Se celebró por primera vez en el año 1993 y continúa conmemorándose el primer sábado de octubre de cada año. Es una celebración que tiene como propósito principal la sensibilización de la población en la importancia de la conservación del recurso agua. En este momento, debido a las facturas que bueno, hay que, no,
cotiza en bolsa.
Es re importante.
Cotiza en bolsa.
Bueno, agarra conciencia.
Bromas aparte, sí. Hay una máquina israelí,
sí,
que convierte el aire en agua potable. Esto me pareció súper interesante.
¿Tiene alguna data más o solamente el titular?
No, tengo una data más.
A ver.
Era un desarrollo militar, pero ahora una empresa, ahí me empieza, las comenzó a fabricar para uso civil.
Ajá.
Ya los está distribuyendo para asistencia en catástrofes. Es así que las enviaron a Texas en, sí, el septiembre último, cuando pasó el huracán Harvey.
Sí.
Luego los trasladaron a Florida, los han pasado, van a llevar a Puerto Rico,
claro,
y a México.
Y a México por también el terremoto tremendo, sí, sí.
Bueno, las máquinas estas fueron donadas y montadas a través de la Cruz Roja.
Correcto.
Pero se está hablando que, bueno, este problema surge tras un desastre natural o una emergencia.
Correcto.
Pero y esta solución es inmediata, eso es lo bueno.
Ah, está buenísimo eso.
Claro. Pero se está trabajando...
Claro, porque que del aire hagas agua, está bárbaro.
Sí. El mecanismo patentado... trabaja con una tecnología que bautizaron Genius.
Ajá.
Y según explican en su página de internet, está diseñado a partir de delgadas láminas de plástico, un material bajo conductor de la temperatura y un evaporador integral.
¿Qué tal?
Apiladas para formar una doble corriente de aire alterna que fluye una en contra otra para generar un intercambiador de calor gradual. Dice que el equipo además filtra el aire de una manera única y robusta. Y le dan un tratamiento con ozono, el resultado es agua casi pura.
Impresionante,
dice que,
muy bueno.
Sí, realmente. Infobae tuvo la oportunidad de probar el agua,
sí,
y dice que el líquido no sabe a lo que sale de una canilla.
Ajá.
Ni lo que viene envasado en la botella.
Claro.
Es quizás un poco más denso, pero saber que se puede conseguir agua.
Agua, claro, en situaciones de emergencias y catástrofes, ese... espectacular.
Y en la India lo quieren poner, sí, en las municipalidades están interesadas en instalar máquinas que funcionen como cajeros automáticos de agua.
Mirá vos.
Por donde los habitantes puedan acceder al líquido potable a cambio de algunas maneras de manera automática.
Claro.
Bueno,
usted,
Es interesante.
Interesante, muy interesante. Día del Agua. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es VIH, vida, encuentros, mitos y verdades. Hablemos sin tabú. Y nos acompañan Lorena del Valle y también Ignacio Fernández, miembros talleristas de la Rahab. Toma. Sí.
Nos revendió. Ya está. Ahora nos contratan en todos lados. Tenemos trabajo seguro. ¿Sí?
Tal cual. Vamos a compartir una peli, Flor.
Sí.
De
vamos
las que estuviste trabajando.
Exactamente. Filadelfia. Uh-huh. Es del año 1993. Hecha en Estados Unidos con Tom Hanks y Denzel Washington. El protagonista de esta historia es Andrew Becker, un joven abogado exitoso que trabaja en uno de los estudios de abogados más prestigiosos de Filadelfia. Él se encontraba en la cima de su carrera y recibe en compensación a sus años de esfuerzo y compromiso ser socio de la firma de abogados. Pero, sin embargo, guarda un secreto que no tarda en ser descubierto, es homosexual y padece de SIDA, una de las enfermedades más terribles, habla acá del año 80. Y que era frecuentemente en esa época, y más cuando comienza a vislumbrarse, digamos, asociado a la homosexualidad, razón por la cual fue saboteado y echado. En realidad, la razón del despido es un decreciente desempeño laboral. Entonces, sin embargo, Andy, dice, sabía la verdad, y es que había sido víctima de una discriminación por su orientación sexual y de los prejuicios típicos que acarreaba su enfermedad. Se embarca así en una lucha en búsqueda no solo de reconocimiento de sus derechos, sino también en defensa de su honor y prestigio profesional. Entonces va en busca de un abogado, no encuentra, digamos, apoyo, entonces de repente encuentra a Joe Miller, un abogado oportunista y homofóbico, pero que se embarca y lo ayuda.
Pero también discriminado.
Exactamente.
Sí. Claro.
Y finalmente, tras un largo proceso, el jurado falla a favor de Andrew, condenado al estudio de abogados a pagar un monto total de $5 millones. Y en el final de la película, Andrew muere de SIDA.
Ajá, buenísimo.
Pero bueno, una lucha constante y se nota y,
sí,
y es bastante.
Y también importante. Muestra la época, ¿no?
Claramente es una película de época.
Vamos a pensar que esto hace 24 años.
Sí. Imagínate que nadie hoy en día.
Fue una de las primeras.
Una película.
No.
Claro, sí. Claro.
Pero en cuanto a discriminación en el trabajo, no estamos muy lejos.
No. Sí. Seguimos manteniendo la misma línea.
De discriminación en todos lados, no solamente sí. En el trabajo.
Muy bien, Lorena, muy bien.
Sí. De hecho, hace poco, no sé si fue de Rahab, pero yo vi el año pasado, había visto un video de gente que estaba, no sé si en Florida, que decían, que estaban con una remera, que decían que tenían HIV, que daban abrazos y la gente no se acercaba, que fue muy similar a una campaña que hicieron en España.
En España, sí.
Y sigue, pasó exactamente
loco, ¿eh?
Lo mismo acá.
Loco,
eran
no se puede
los
creer.
Jóvenes, digamos.
Sí.
Nada. Volvían a verse las mismas caras, la misma de indiferencia
miedo,
frente
asco,
a los.
Ahora vos fíjate, el poder que tiene una palabra, una etiqueta, una cosa como que encajona y te ubica en un lugar y lo que genera en el otro. Por eso me parece que lo que hacen estos chicos es maravilloso, digamos.
Aparte se naturaliza.
Por eso te digo. Por eso te digo.
La violencia se naturaliza. Sí. Este es el problema. Lo violento hacia el otro. Además, el otro puesto como que no me puede pasar a mí, digamos. Porque de esto, que es lo que hablamos al principio, nadie está exento. Sí.
Claro. Pero es porque también hay miedo. Yo creo que es miedo, como no se conoce, y se sigue con esto de que si me toca, me puedo contagiar. Todo
el beso,
ese,
el compartir.
Todos esos tabúes que hay.
Mate,
un estigma. Claro. Igual o peor que hace 30 años. Porque si bien la ciencia médica avanzó un montón, pasamos de tomar hace 25, 30 años 20 pastillas a hoy por hoy poder tomar una sola. La sociedad no avanzó nada en cuanto a la discriminación, en cuanto al interesarse por saber, ¿no?
Claro.
La realidad nuestra.
Por eso
que somos personas.
El cambio de cabeza es clave. A mí me parece que
totalmente
vuelvo con
sí.
La ESI.
Tal cual, si digo
si
de
querés,
padres
Flor,
o adultos, no sé, con ese tipo de estigma puedo llegar a entenderlo, pero si no cambiamos ese estigma y esa concientización, los chicos futuros van a seguir con la misma línea de pensamiento.
Por eso la ESI es fundamental. Vos
claro,
habías investigado algo de un estudio,
sí.
¿No? Sobre justamente... sobre la educación
exactamente.
Sexual
para
integral, ley 26.150 de
lanzan
2006.
Una encuesta para medir la aplicación de esta ley. La encuesta fue elaborada por el colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una coalición de organizaciones integradas por Fundación Huésped,
bueno.
Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva, que es RedNAC, Fundación para el Estudio de e Investigación de la Mujer, FAME, Amnistía Internacional Argentina, Red de Jóvenes para la Salud y la Red de Jóvenes Adolescentes Positivos.
De Rahab.
Y también FUSA.
Perfecto.
Exactamente.
FUSA con Sigman esta hora, ¿no, Fernando?
Sí.
Buenísimo.
Y bueno, el resultado, digamos, que se hizo en esta encuesta después de 10 años de la implementación de la ley fue que, por ejemplo, en los embarazos en las escuelas secundarias, 7 de cada 10 entrevistados señala haber observado situaciones de embarazos en su escuela secundaria y este fenómeno no es menos pronunciado en CABA, por ejemplo, en la región metropolitana. Frente a situaciones de embarazos en la institución, lo que predomina es el debate entre los propios estudiantes, un 45%, y solo un 39% menciona algún abordaje por parte de algún personal de la institución.
Claro.
También discriminaciones en las escuelas secundarias, que eso va en aumento. Por ejemplo, al indagar sobre temas de educación sexual integral abordados en las escuelas secundarias, tienden a predominar los vinculados a cuestiones biológicas, aparatos reproductivos,
claro, ahí está, ¿ves?
Y de prevención de embarazos y infecciones de transmisión sexual. Y así, todo lo que estuve viendo, dice, algunos conceptos que recurrían era prevención, información, conocimiento, todo en aumento.
Tal cual.
O sea, no, en estos 10 años, si bien no hay mucho cambio.
La ESI debe ser una aliada para empezar a laburar, sí, desde chicos, digamos, ¿no? Chiquitos, ya con una cabeza acorde a la época, ¿no?
Sí.
Eso me parece que es fundamental.
Sí.
Buenísimo. No. Habíamos dejado dos temas pendientes. Uno era el protocolo, que dijimos que es muy parecido, si no es el mismo, de chicas que por ahí pasan por una experiencia de violación.
Chicas o chicos,
sí. Muy bueno. Que me parece que es el mismo protocolo, habías dicho,
sí,
Loreno,
sí, es
¿no?
El mismo.
Buenísimo.
El post exposiciones.
Exacto, bueno, entonces vamos sobre ese tema, si lo desplegamos un poquito más. Y después me gustaría que compartamos algo del encuentro, que es dentro de poquito en Rosario. Vamos.
No, quería en realidad traer, bueno, la primera vez que se habló de PrEP en realidad fue en Inglaterra, que uno de los lores reconoció que él no utilizaba preservativo y que estaba probando uno de los tratamientos antirretrovirales que aseguraban 95% la no posibilidad de riesgo de contagio de HIV, pero quedaba expuesto al resto de las enfermedades. A partir de ahí empezó todo un dilema. De hecho, esto ha salido en los diarios en los últimos tiempos y se ha hablado mucho sobre este tema que se denomina PrEP, que lo que plantea es que existe un tratamiento que uno puede tomar un día antes, el día que tiene relaciones sexuales, y el día después, y no contagiarse de HIV.
¿El PrEP es el tratamiento o es la sigla de algo?
Sí, creo que es la sigla.
Preexposición.
Correcto.
Es una estrategia de prevención a la infección con el VIH.
Ah, perfecto. Perfecto. Buenísimo.
Que es muy discutida, de hecho, justamente porque... Sí. Es acusada de alguna manera de seguir medicalizándonos y que frente a la posibilidad de tener relaciones sexuales sin preservativo, claro. Implica tomar la medicación como si uno fuese un positivo, que este es otro tema.
Claro.
Sí. Igualmente cabe destacar que esta es una movida muy, digamos, muy impulsada por los llamados book chasers.
¿Qué son los book chasers?
Los book chasers son... hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que buscan de alguna manera que les transmitan el virus. Es como un morbo que tienen ellos por transmitirse.
Book chasers,
así se llaman.
Bueno, hace poco, esto me recuerda en Europa.
Sí, son rituales que hacen. Son rituales que hacen y hasta le han pagado a personas que tienen el virus para,
claro,
poder transmitirlo a ellos.
Es como si fuera como una fiesta sexual,
claro,
donde vos no sabés quién es el positivo y quién es el negativo.
Ah, es como caminar sobre el filo.
Claro, pero es algo que ellos mismos están buscando.
Qué lindo.
Es algo que ellos quieren.
Bueno, son conductas autodestructivas que, bueno...
Sí. De gente que tiene
organizada.
Plata y el que tiene plata hace lo que quiere.
Y les gusta claro,
básicamente.
Otros placeres, digamos.
Claro, y sí.
O más adrenalina.
También.
Yo había leído de esto en Europa.
Sí, en Europa.
En Europa, yo leí hace un montón, fue de esto, que hacían reuniones y que invitaban, como también habían reuniones heterosexuales donde las mujeres tenían relaciones con varios varones y después veían quién era el padre.
Qué bárbaro.
Hasta te okay. Di suerte para mí.
Hay para todo, les digo.
Ay, Dios.
Hay para todo.
Eso no sabía.
Bueno, es muy fuerte. Hernán, ibas a leer el comentario de alguien... De su experiencia.
Sí.
¿Es así?
Así es.
Bueno, vamos
a preservar la identidad de esta persona que se comunicó con nosotros.
Perfecto.
Nosotros siempre dijimos que esta radio, la palabra la tenemos todos.
Sí.
Me comenta que cuando se enteró de su diagnóstico positivo, en un momento, bueno, cuando lo recibe la doctora, por el principio, la primera vez lo llamaron del hospital para que vuelva a repetir los estudios porque faltaba sangre. Y después lo enviaron a un... Me está comentando que lo enviaron a un cubículo a hablar con una doctora. Y que la doctora le dice, cuando le confirma que tiene HIV, que dio positivo, le dice, bueno, peor sería que tengas diabetes. Y esta persona dice, no sé si me está jodiendo o qué. Porque al principio, frente al impacto, no terminaba de entender.
Claro.
pero sí rescata que lo bueno de todo eso que le terminó pasando en ese momento tan fuerte fue que se informó sobre los temas, sobre los tratamientos existentes, los avances que hay día a día, que tardó meses en entender que esta enfermedad con tratamiento en realidad no le iba a poner punto final en la vida, sino que con la medicación podía tener una vida normal. Creo que esto es interesante para rescatar. Primero, la poca sensibilidad a veces de los médicos
que tienen un, que para, dar, para dar diagnósticos son te dan un,
para dar diagnósticos y yo
masazo en la nuca.
Que he leído comentarios de chicos de Rahab incluso para el tratamiento,
sí.
Porque muchas veces tienen discusiones con respecto a que algunas medicaciones le generan algún claro. tipo de efecto secundario y los médicos insisten que continúen por más que ellos y sus cuerpos no quieren.
Bueno, sí, a mí personalmente me pasó que tuve que decirle a la doctora que si no me cambiaba mi esquema,
claro.
yo iba a dejar de tomar el tratamiento.
Claro.
Porque eran demasiado tiempo ya el que llevaba con esos efectos que a mí me estaban modificando demasiado mi
no,
hábito
más vale.
de vida.
Eso hay
y
que
se supone
tenerlo.
Que eso, la medicación tiene que ayudar y mejorar tu calidad de vida y
excelente. Excelente lo que decís, Lorena, porque si no volvemos a caer en esta trampa donde el cuerpo del paciente es un pedazo de carne, digamos, ¿no? Tenemos que hacer un corte, me estás levantando la ceja derecha, ok. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 7 de octubre de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es VIH Vida, Encuentros, Mitos y Verdades. Hablemos sin tabú, y nos acompañan Lorena del Valle e Ignacio Fernández, talleristas de Rajap. Bueno, en nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Gilda Podestá y a la licenciada María Soledad Dawson por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre niños en situación de vulnerabilidad, la vida en un hogar de niños. Qué lindo programa que fue, hermoso, muy muy lindo, la verdad.
Conmovedor, la verdad.
Conmovedor, me gustó muchísimo, la verdad que sí. Ha tenido muchísima repercusión y si no lo pudiste escuchar, podés hacerlo desde nuestras páginas, desde las redes sociales. Te bajas el link que te permite bajar el audio en MP3, porque grabamos siempre el vivo del programa, y lo escuchás después en diferido, lo compartís, lo difundís por donde vos quieras. Te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el licenciado Jorge Garaventa, para charlar sobre uno de estos temas que Jorge trabaja, que en general es en la línea del abuso sexual infantil. Nos acompañó en el mes de febrero, ¿no, Chávez?
Sí, sí.
Que tuvimos algún inconveniente cuando recién iniciamos este año técnico. Pero bueno, nos acompaña la semana que viene para trabajar con algunos detalles más, ¿sí? Bueno, esto es para que ya vayas agendando. Tenemos un saludito de Lena.
Sí, Lena nos está escuchando. Le mandamos un beso grandote a...
Un beso grande, Lena.
Lena.
Te extrañamos, Lena.
Sí. Y también nos están escuchando Florencia del Valle, Nati Cardoso de Lanús, Nico Olivieri de Santa Fe.
Ah, mira vos,
Y nos a están todos escuchando. Ellos. Sí, un beso grandote, sí, pero aparte le mandamos un beso a la gente de Río Grande, de Comodoro Rivadavia.
Qué lindo. También a quien nos compartió la experiencia de lo que le pasó a partir del diagnóstico. Eso está bueno,
sí.
Gracias.
Sí, gracias. Muchas gracias por compartir. Un beso grande.
¿Y de dónde más, Chávez, nos escuchan?
De Puerto Madryn, Cutralcó, Rancagua, Chile, Junín, Punta Alta, en Mar del Plata, El Trébol, Zárate, Altagracia, La Rioja, Salta, Resistencia, Villocampo, Asunción, Lima, Perú, Guayaquil, Quito, Bogotá, Caracas, Salvador en Brasil. Ay, cómo me gusta.
Desde allá también podemos transmitir.
Ay, sí.
¿Por qué no?
¿Quién se puede apreciar?
Claro.
Oye, un amigo mío se fue a trabajar a Belo Horizonte.
Qué lindo. Y podemos una hacer semana. Un PRP itinerante y transmitir una semana desde un punto diferente, ¿no?
Al del Caribe me anoto. Bueno.
En Managua, en Puebla, Guadalajara, Torreón, Obregón, Fremont, Barcelona, que arde. Dios mío, Barcelona. Vamos a ver si después del lunes sigue perteneciendo a España o no. Bueno, ¿a dónde pertenecerá? La AstraZeneca, la parentela, Escocia, Rusia.
Qué bárbaro. Ay. ¿Cómo crece la audiencia? Bueno, a todos ellos un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos mucho, mucho más para compartir en el programa de hoy. Vos me prometiste algo de los alimentos, Chávez. ¿Me ibas a decir algo de eso?
Porque estoy en la onda esta de buscar alimentación saludable.
Claro, tal cual.
La semana pasada les traje un desayuno para ser más inteligentes, de acuerdo a una investigación. El desayuno... Uy, nos olvidamos de traerle el helado a Robert.
No, pero era si venían los chicos.
Ahí era si venían los chicos.
Así que
ahí.
Robert, fuiste, no vinieron los... No.
Eso porque no comimos helado, no nos
iban acordamos. Iban a venir 10 chicos de formadores de mediadores.
Sí.
Cambiamos el tema. No. No nos estaríamos entendiendo, Robert. Bueno, perdón.
Lo que pasa es que yo no tomé helado en el desayuno y no me acordé. Ahí también.
Es por eso.
Bueno, entonces... Estoy buscando, hay 8 alimentos inteligentes. los fundadores, hay un restaurante en Nueva York, el Honey Brains, es decir, mentes dulces. Ajá. Donde se unen la nutrición, la gastronomía y la neurología.
¿Cómo se unen? ¿Por qué?
Sí, a ver. Se unen para buscar unos menús que vayan, que contribuyan a la capacidad intelectual de la persona.
Claro.
Alon Seifan es el neurólogo, se encargó de la confección de un menú inteligente destinado a la salud de la materia gris.
Ajá.
Los 8 alimentos más importantes de su carta
son,
yo los voy a sortear.
Tome nota.
Las nueces, ya se sabe, bueno. ¿No? Bueno, suelen ser señaladas como uno de los snacks claves a la hora de trabajar el cerebro. Una investigación así lo demostró, en especial en los adultos mayores. Y resultan indispensables para mantener las funciones cognitivas por su aporte de vitamina E.
De hecho, viste que se parece la formita,
sí,
como
la
si fueran los hemisferios cerebrales.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Bueno, esta le encanta. Chocolate.
Ah, bueno. Qué lindo.
Se incorpora el chocolate como un ingrediente habitual. Un estudio estableció que potencia la memoria visual, el análisis del espacio, la organización y el razonamiento abstracto.
Toma.
Yo no me ubico, nada. Dosis de chocolate.
Qué bueno, qué bueno.
La palta o el aguacate. Palta. Está de moda, se puso de moda hace un tiempo. Dice, además de por su sabor, por su fuente de vitamina E y C, que funcionan como antioxidantes. De su consumo se vincula una disminución de riesgo de contraer Alzheimer.
Bueno.
El coco.
El coco.
Sí. Dice que es un estudio científico en el 2008 comprobó que el aceite de coco, una vez convertido en cetonas en el hígado, alimentan a las células cerebrales para combatir el Alzheimer.
¿Y usted? ¿Qué tal?
Aceitunas. Acá tienen.
Aceitunas.
Distintos platos también incluyen aceitunas como uno de sus ingredientes esenciales. Es que al ser una gran fuente de grasas monoinsaturadas, potencian células cerebrales al mismo tiempo que fortalecen el corazón y ayudan a mantener la línea. ¿Qué tal? Edamame. Esto la, no la sabía, esto? No sabía qué era, pero busqué.
¿Qué mame qué?
Ay.
Hoy estamos
sueltos. ¡Ay, Dios!
Son de origen asiático, se comen crudas y aportan una buena dosis de omega 3 y un nutriente ideal para aumentar el rendimiento de las neuronas. Es el nombre de una leguminosa originaria de Japón que está teniendo tanto éxito en el mundo de la salud como la soja. De hecho, es un brote joven de soja cosechado antes de que este madure.
Mire,
se parece a la cerveza. Una cosita.
Ajá.
Miel de manuka.
Quiere decir que usted toma de eso.
No, estuve averiguando. Sí, pero son inteligentes, ¿qué le parece? Ya me estoy anotando. La miel de manuka, dice que el restaurante Honey Brains le debe parte de la procedencia de su nombre a la importancia que le dan a la miel. A tal punto que incorporan a su menú una variedad que solo se consigue en un arbusto de Nueva Zelanda, la de manuka. Pero dice que la miel mejora la memoria y funciona como antidepresivo. Y le doy el último.
A ver...
El champán.
Bueno, ya estamos.
Creo que estoy salvado. Debo confesar que estoy
chocolate,
salvado.
Chocolate, champán, pero toma.
Ya está, re inteligente.
Sí. Hay que derrapar con el champán. Dice que en 2013 un estudio encontró que la ingesta de champán, siempre con la moderación pertinente, puede ser bueno para la salud del cerebro.
Quedé fuera.
Dice que en la bebida de las burbujas aparece un antioxidante que imposibilita el avance de células nocivas para el cerebro. Tienen que ser burbujas de champán, no las de la soda.
No.
Tiene
no.
que ser la de champán.
No, no es
la
de champán.
Un rico rosado. Para mí un rosado.
Un cosecha tardía, rosé.
Qué bueno.
Bueno, ¿qué les parece?
Excelente.
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 Vivamos a champagne.
Sí.
Y chocolate.
Con todo eso vamos a ser recontra hiper super inteligentes.
Ya tenemos el helado, el agua, que ya no tenemos más problemas. Y ahora estamos salvados.
Y ya con esos 8 alimentos. Qué lindo, buenísimo. Bueno, chicos, vamos a hablar del encuentro de Rosario que viene dentro de poquito. Cuéntenme, este es el séptimo.
Este es el séptimo.
Pero, ¿cómo nacen estos encuentros? ¿Qué hacen? ¿De qué se trata? Por ahí alguien que nos está escuchando se podría sumar, no sé, digo yo, me estoy mandando, a lo mejor no es así, pero vamos a contarle a la gente.
Primero, para que se puedan sumar a los encuentros, los chicos tienen que pertenecer al grupo secreto de Facebook. Este es un grupo secreto, es una red donde estamos todos.
Correcto.
Es una red que tiene, que es muy confidencial, así que no tienen que tener miedos aquellos que están solos, se sienten solos. El lema de la red es: no estás solo. Y realmente suceden estas cosas. Cuando te encontrás con... cuando entras a la red, te dan una bienvenida todos los chicos, y vos ves que te saludan chicos de Salta, Jujuy, Córdoba, y vos decís, ¿qué pasa? Okay. Y ahí suceden cosas muy lindas. A partir de una vez que estamos adentro de la red, una vez por año, hace siete años, se hacen los encuentros nacionales. Estos encuentros se hacen en diferentes provincias, y lo que sucede allí es que hay talleres específicos, como por ejemplo, van sexólogos, psicólogos, médicos y de todo, y nos ayudan a adquirir información,
claro,
a aprender muchísimo, a empoderarnos. También existen comisiones de trabajo dentro de la red, como por ejemplo la comisión de legales. Esta comisión lo que hace es ayudar con las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad de derechos.
Buenísimo.
En cuanto al sistema público o privado.
Claro.
Ya sea con las obras sociales, porque le llegan, porque no le llegó la receta, porque no le dieron la medicación, porque le dieron solamente pastillas por 15 días, porque no hay, porque hay faltantes. Todo tipo de problemas se consulta a la Comisión de Trabajo de Legales. Hay abogados dentro de la red que ayudan a esos chicos a solucionar los problemas. Hay comisiones de mujeres, solamente mujeres, para abarcar todo lo que es el tema de género.
Dentro de lo que es diversidad sexual.
Después, claro.
Qué bueno, qué bueno. Sí.
Y hay también, bueno, equipos de trabajo como bancos de medicamentos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires existe, en Capital Federal.
Sí.
Hay un chico que maneja un grupo, una... ¿cómo se dice? Una canasta.
Sí.
De medicación, un banco de medicación, claro, donde si nosotros tenemos faltante, mientras nos están resolviendo esos problemas los abogados,
claro,
nosotros podemos acceder a ellos sin problema.
Ah,
le decimos cuál es el tipo de drogas que nos está faltando, entonces eso, los chicos lo que hacen es... Estas drogas se consiguen a través de... ¿cómo? Porque uno dice, esta droga solamente te la da,
claro,
las farmacias. Hay chicos que lamentablemente abandonan el tratamiento, entonces esa medicación que ellos le quedan, la ponen en el banco.
Ah,
después,
claro,
hay...
buenísimo.
Personas, buenísimo, por ejemplo, que abandonan el tratamiento, y otras que cambian el esquema.
Correcto.
Cambian de esquema, cambian de otras drogas, entonces las que dejan la dejan
y a lo mejor,
en el banco.
Claro, sí, tienen una gran cantidad que no...
Claro, no que
consumen,
no, y para no tirarlas,
ha pasado,
sirven.
Que
pero esas le pueden servir a alguien que, claro, esté tomándolas.
Medicación. Correcto. Por 3 meses y de repente decidieron cambiarlas, el infectólogo accedió a cambiar la medicación.
Entiendo.
Y esas que les quedan las dan al banco porque siempre hay alguien que las necesita.
¿Todo eso se comparte en el encuentro, Nacho?
Todos.
Ahí, bueno,
también existen los equipos de trabajo de difusión, que son los chicos que se encargan de difundir todo lo que es los medios de medicación, que es la Comicom, la Comisión de Comunicación. Estos chicos trabajan tratando de difundir los trabajos que hace la red. Y después existen... ¿qué otros trabajos hay?
Adherencia.
Ah, adherencia.
La Comisión de Adherencia.
La Comisión de Adherencia, sí.
¿Qué es esto?
Adherencia es adherir al tratamiento.
Ah,
pero más allá de lo físico, adherir no a pastillas, sino también adherir a la vida.
Claro.
Y se enfoca más en la contención del par que está pasando por alguna situación, claro, sensible.
Quizás muchas veces los chicos abandonan el tratamiento, a lo mejor porque están solos. Hay casos de muchos chicos, niños, adolescentes, que no saben sus familias, no saben sus amigos, están solos. Y especialmente, digamos, la comisión de adherencia es para eso, para que ellos no se sientan solos, como decimos siempre en la red, que no están solos,
claro,
que se sientan acompañados y que entiendan que es no es solamente tomar la pastilla, sino cambiar la mentalidad, porque es muy complejo. Quizás tus papás no saben cómo les explicás que se te ponen los ojos amarillos, que te duele la panza, que tenés náuseas todo el tiempo o que estás mareado. Es un poco complejo, entonces, acompañar a los chicos y chicas desde ese lado, ¿no? De que ellos no se sientan solos, y quizás ayudarlos a que tomen la mejor decisión. O sea, la decisión que tomen ellos siempre va a ser la mejor, pero quizás acompañarlos en el caso de que sean tan chicos, de que quizás puedan contarlo a sus familias para que los puedan acompañar y ellos no se sientan, digamos, tan agobiados, tan solos.
Que hay muchos chicos que no le comentan a la familia.
Sí, hay de todo. Es muy diverso todo. Sí. Cada chico vive su propia experiencia y hay buenas y malas. Abundan las malas generalmente. Sí. Y bueno, se trata de ayudar en lo posible. Desde la contención hasta en lo físico. Podemos y acompañarlo, acompañarlo a retirar la medicación porque su mamá o su papá no saben. Entonces, y al ser tan recientemente diagnóstico, no sabe quién contarlo. Y al tenerlos a nosotros, siempre generalmente nos turnamos y podemos acompañarlo a ese par a retirar esa medicación y que no se sienta solo.
Me gustó mucho cuando los escuchaba ustedes recién contar los anfitriones que a veces uno no conoce de Rahab. Cuando nosotros nos pusimos en contacto, para los oyentes, nos pusimos en contacto con ellos nos pasaron un dossier de la agrupación y decían que uno de los eslogans más importantes es: no hay nada mejor para un positivo que otro positivo.
Claro, sí. Nada mejor que un par para otro par.
Exacto, y que de alguna manera es esto que nos cuentan los chicos, ¿no? De acompañarse desde el entendimiento o desde tal vez lo que le está pasando al otro.
Sí.
Y dentro de la asociación de ustedes, o sea, ustedes son todos pares.
Todos pares, sí. Desde los tres coordinadores nacionales, todos los años en estos encuentros se eligen los coordinadores nacionales, que ellos son los que más trabajan en el tema legal y con el tema de la asociación civil, en cuanto a papeles y demás. Ellos la luchan desde ahí. Y bueno, se eligen los coordinadores nacionales y los coordinadores provinciales. Cada provincia tiene su propio coordinador donde coordina sus pares de su provincia, digamos.
El trabajo que van haciendo durante
el año. Compartimos los trabajos y tenemos un estatuto que nos habla como asociación civil, en donde cada año vemos qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos modificar. Y no.
Perfecto.
¿Son
entonces
muchos?
Dos cosas.
Ahora somos más de 850, ¿puede ser?
Wow. Aproximadamente 850 jóvenes y adolescentes de todo el país.
Qué bueno.
Qué bueno.
Dos cosas. Primero, ¿cuánto dura el encuentro?
Dura aproximadamente tres días.
Tres días, sí. Correcto. Y en esta oportunidad, ¿qué día se va a llevar a cabo?
14, 15 y 16 de octubre.
De
la semana que viene.
El fin de semana.
¿Algún chico de esta franja de edad que va entre
14 y 30 años.
Entre 14 y 30 años. ¿Nos está escuchando o por ahí alguien le dice: che, vos sabés que escuché tal cosa que a lo mejor te puede interesar, bla, 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 y quisiera sumarse? ¿Qué podemos dar? ¿Un mail del Rahab? ¿Qué podemos dar?
Está por el ahí. Email, que vos seguramente lo tenés ahí.
¿Lo puedo
sí,
mencionar?
Sí, totalmente.
Bueno, una vía de contacto es jovenespositivos@gmail.com. Entonces, por ahí, si alguien está interesado en
la
sumarse
otra es,
de alguna
perdón
manera,
que te interrumpa, las inscripciones ya cerraron para este encuentro.
Ah, correcto.
Sí, porque correcto. Se lleva todo un año de organización para este encuentro, entonces hace una semana ya cerró.
Perfecto.
Porque ya está todo organizado, todo planeado.
Pero sí
puede
sumarse
a la red.
Todo el año.
Correcto. Eso es lo que quería decirte.
No hay...
Lo que no puedes participar de este encuentro,
claro,
en particular,
este encuentro.
Pero sí de la red, con todo eso que, claro, ustedes hacen, que sí, está buenísimo. Sí. Bárbaro.
Igual no se lo deja fuera, siempre se le cuenta las experiencias de los encuentros a los chicos nuevos. No hay ningún problema con eso. No se lo deja fuera en ningún momento, más allá de la participación o no.
Acá están en Facebook, sí.
Estamos,
sí,
en Facebook, estamos en Facebook como Red Argentina. Correcto. Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos.
Buenísimo.
Ahí se difunde todo el trabajo y todo lo que hacemos.
Me parece estupendo, buenísimo. Hernán, ¿por qué el 1 de diciembre es el día de concientización del VIH?
Se eligió ese día porque fue en realidad el día que declaró la ONU. Esto empezó a celebrarse a partir de 1988. En realidad se eligió por una cuestión más mediática que por otra cosa. Lo interesante es que a partir de esto... todos esos primeros de diciembre, más allá de las campañas que se puedan hacer publicitarias, se hacen grandes anuncios respecto a los avances de ONUCIDA, que es como la característica del programa de Naciones Unidas, que dan los últimos avances en materia de investigaciones. No sé si...
Y Fundación Huésped también hace todos los años, todos los primeros de diciembre, hace un corto. O una película para orientar a la sociedad en
para
cuanto
difundir,
al tema.
Para sí. difundir. Hace falta informar, despejar.
Es lamentable que solamente exista una vez por año para que muestren todo eso, porque la realidad es que todos los días
sí.
se vive.
Sí, coincido con vos y me parece que está bueno poder informar con data fehaciente, digamos, sí. para evitar la confusión, ¿no? Porque si no, detrás de esto hay como demasiados mitos. ¿Algo más que quieras decir? No, Flor.
No, en referencia a esto de los especiales de la Fundación Huésped, desde la página de internet que estuve investigando, habla de que ellos creen, dice, que la ficción es una herramienta clave para difundir mensajes sobre el VIH-Sida, naturalizando los aspectos más importantes de la problemática y así reduciendo el estigma y discriminación con los redes. Entonces, los primeros de diciembre siempre ellos estrenan un corto con referencia. Y dentro de la Fundación Huésped se observan todos, están todos.
Me parece maravilloso.
De hecho, también agregué, dentro de la página de Rahab, ustedes tienen algunos videos que han hecho.
Sí, tenemos videos. La Comic Con ha hecho videos para difundir.
Hay videos de difusión de ellos con testimonio.
Hay un video que yo vi y que, de hecho, creo que en este momento ya está subido a las páginas, ¿no? Creo que fue uno de los últimos para Amor en Positivo, me parece que se llama, que fue de febrero de este año, por el Día de los Enamorados, me parece que fue.
Eran dos chicos.
Dos chicos.
Uno cero discordante, creo que era. Era sí. Uno positivo, otro no.
Eso estaba, me parece, está buenísimo. Hay que generar estos espacios para poder dar para darle difusión, que circule. Lorena Digiano, directora ejecutiva de la Fundación HEP, hizo referencia al principal problema que enfrenta nuestro país para garantizar el acceso a tratamientos en todas las personas que lo necesitan. Dijo, las personas que necesitan curarse no pueden esperar y no deben ser rehenes de precios extorsivos para cuidar la salud. Lo dijo en relación con los precios abusivos de los medicamentos y el abuso que las corporaciones farmacéuticas hacen del sistema de patentes que ha desplazado al medicamento como bien social para instalarlo como una mercancía en algunos casos lujosos. Tremendo esto, me parece, ¿eh? Tenía ganas de compartirlo con ustedes. Lo otro que leí también es que tras más de 3 años de construcción plural y aportes de distintos colectivos y organizaciones para elaborar una nueva ley con enfoque integral y perspectiva de derechos humanos, el proyecto Ley de VIH-Sida, Hepatitis Virales e ITS obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Urge la necesidad de modificar la Ley 23.798 actualmente vigente, que fuera efectiva en su momento, pero que hoy resulta insuficiente y atemporal. La reforma incorpora, por ejemplo, a las hepatitis virales y a otras infecciones de transmisión sexual, ITS, declarando de interés nacional sus tratamientos y la participación activa de las personas con VIH como socios indispensables en las respuestas a las epidemias. Como decían los chicos, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Además, provee de instrumentos fundamentales de protección que permitirán asegurar el acceso universal y garantizar la sustentabilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos de manera oportuna en todos los subsistemas de salud. Me parece que está bueno también dar la difusión, porque si no se hace todo un tema con esto. Lorena.
Un dato de color para agregar a esto. El día que nosotros hicimos el banderazo por la ley, que fue el 20 de septiembre, nos avisaron los secretarios de Lipovetsky, que es el diputado que tiene que tratar la ley, que ese día no se iba a tratar la ley de VIH porque se iba a tratar la ley de tracción a sangre en la ciudad.
Cualquiera, parece que no tiene nada que ver, ¿no?
No, y recalcar que este año es el... O sea, esta nueva ley hace 2 años se está organizando.
Este año pierde
Y el año pasado fue rebotada por los mismos diputados. Sí. Entonces, esperamos un año más para esperar a ver si lo querían tratar.
Claro.
Indignante.
Esta nueva ley habla de los tratamientos sustentables, la eliminación de la transmisión vertical, toda esa es.
Perfecto.
Sí, la que están buenísimo. Diputados.
Claro. Esta es, y que todavía no la aprobaron.
Ah, tuvo, digamos, como una media sanción, pero falta terminar de...
De diputados tiene que pasar a senadores.
Claro, no le dan el claro, pase, digamos.
¿Y
claro.
En qué parte se chocará? ¿En qué parte no?
Y yo creo que son intereses. Mira, me atrevo a decir que son intereses comerciales. Acá, digamos, por eso, digamos, me parece bueno lo que dice
la vinculación
Lorena Digiano. Que las personas no sean rehenes de los precios extorsivos de cuidar la salud es una guachada, digamos, me parece.
Nos gustaría agregar, nosotros fuera de siempre los momentos fuera del aire, una de las cosas que hablábamos recién con los chicos era la dificultad cuando vos tenés un tratamiento y que tenés que irte de vacaciones, y hay algunos lugares donde nos contaban ellos que te dan la medicación solo por un mes.
Claro.
¿Es así?
Sí.
O sea que si vos te vas un mes y medio, tenés que volver de las vacaciones para buscar el...
Pero si te quedaste sin medicación, no tenés un lugar para ir a buscarla.
Y es que esto es un tema, porque hay veces que hay faltantes en los hospitales. Ah. Hay veces.
O sea,
en
que
los
ni siquiera te dan para el mes.
Generalmente. Y cuando pasa eso, tenés que pedir una nota y tenés que ir o al ministerio o a la superintendencia de salud a buscar...
O a la Rosada, a tocar el timbre ahí.
Claro, a ver si a sale.
Que te pongan un gancho y que te den 2 meses de tratamiento. Me parece una, tremendo.
Y este para la gente que es capital, creo que tenés más lugares donde podés acceder, pero en provincia o en el interior hay muchos lugares donde... te dan
y es gratuito, o sea que los hospitales públicos tienen que ser gratuitos.
Claro, sí, los tratamientos son sí gratuitos. En todos los hospitales hay servicios de infectología, pero no hablamos sino, a ver, del acceso a la medicación, sino también de del trato de los médicos, ¿no? Hay veces que los médicos no saben.
Claro.
Me ha pasado una compañera que hace un año más o menos, el médico le dijo: yo no atiendo enfermos de SIDA.
¡Qué bestia!
El infectólogo. Yo no atiendo enfermos de SIDA, pedite otro médico. Le
dijo. Eso es interesante para denunciarlo.
Sí, la verdad que está bueno para denunciar.
No sé, es una denuncia verdaderamente.
Y aparte de llevar una denuncia, es todo
un tema.
Afecta mucho a la adherencia de la persona que vive con VIH,
claro,
¿no?
Sí, por supuesto.
Por eso terminan abandonando, porque le cambian de esquema, porque el sistema burocrático a veces no es tan accesible o no son tan respetuosos, como por ejemplo cuando dan un diagnóstico, lo que pasa con este médico, lo que pasa con esta nena de 13 años que fue a pedir preservativos, con un montón de aspectos. Se necesita como una educación en base también a irresponsabilidad en cuanto al puesto laboral de la persona en un sistema público.
Claro.
Más en la salud.
Por supuesto.
Se supone que si son profesionales de la salud tienen que saber cómo tratar.
Y en la educación es todo, no toda otra ventana también.
El padecimiento, sino tratar a la persona también, es porque verdad. Somos personas.
Sí, sí, por supuesto.
No son personas. No. Es persona.
No, es como... Se me dieron dos cosas a la cabeza. Una fue la de qué difícil esto de que la gente que de repente cumple con la medicación y va todos los meses a retirarlo, en un año tiene que ir 12 veces al hospital a retirar más pastillas. O sea,
sí.
12, si ya de por sí me parece que es como muy violento todo lo que sucede con respecto al HIV. Encima exponerlo que vaya 12 veces en un año a buscar su medicación, la verdad me parece como...
violento.
En algo estamos muy mal.
Tremendo, tremendo. Tenemos que hacer un cortecito para pasar tanda política. No te vayas, tenemos un montón de información más para compartir. Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. ¿Sabías que al Congreso solo entran 3 senadores? 2 por el ganador y 1 por el que sale segundo.
Por eso en octubre, si querés ponerle un freno al ajuste, te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Votá Unidad Ciudadana.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires, Lista 503, Unidad Ciudadana.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día la emoción le va a ganar a la especulación. Un día el barrio va a volver a ser el barrio.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Felipe Solá, Mirta Tundis, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador. Por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En la provincia, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores. Frente de Izquierda, lista 510.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Este cambio lo empezamos juntos. Y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos.
Adrián Urrelli, candidato a diputado por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo dos opciones: los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Si te obliga, no te ama. AASES. Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Último bloque de PRP de este sábado 7 de octubre. Estamos conversando con Lorena del Valle y con Ignacio Fernández, talleristas de Rajab, sobre VIH y SIDA, encuentros, mitos y verdades. Hablemos sin tabú. ¿Qué tenemos para este bloque? Vamos a compartir una película más que estuvo investigando Florencia. Y después vamos a charlar sobre estos mitos, las palabras que más se usan, las que debieran no usarse. En fin, vamos, Flor.
Sí, esta película es de Estados Unidos, del 2013, Dallas Buyers Club. Está basada en la verdadera historia de Ron Woodruff, un toxicómano y homofóbico que ama a las mujeres, dice, al cual en 1986 le diagnosticaron VIH y le dijeron que solo contaba con 30 días. El protagonista comenzó a tomar un medicamento denominado como AZT, la única droga legal disponible en ese momento en los Estados Unidos, el cual le llevó al borde de la muerte. Para sobrevivir, comenzó a desintoxicarse, pero aún así dice que empezó a tomar medicamentos antivirales de todo el mundo, pero aún sigue siendo ilegal para los pacientes de Estados Unidos. Otros pacientes de SIDA buscaron sus medicamentos renunciando a los hospitales, a los doctores y a la AZT. Con la ayuda de su doctora y otro paciente, Ryan, creó el Dallas Buyers Club, el primer de docenas que se forman alrededor de la ciudad, proporcionando a sus miembros pagar por estos medicamentos alternativos. Y bueno, y la película ronda en eso, en cómo se va formando el club, digamos, y que van y a comprar medicamentos porque en ese momento.
Pelearon para conseguir la medicación.
Claro. Qué bárbaro, bueno. Sí. Claro. Bueno. Vamos a los mitos.
Vamos.
Mitos, palabras que se usan, palabras que debieran no usarse más. La palabra la tienen ustedes. Vamos.
Lo importante del uso de las palabras en cuanto al vocabulario VIH-SIDA, en cuanto uno comunica que tiene VIH, ¿no? Y la reacción de la otra persona. ¿Cómo se lo decimos? ¿Qué pasa cuando se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos? Como por ejemplo. Bueno, explicar también la diferencia entre VIH-SIDA, ¿no? VIH, claro, significa virus de inmunodeficiencia humana, y VIH es, y SIDA, perdón, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La diferencia entre dos, el virus ataca las defensas de nuestro cuerpo. El SIDA es el conjunto de enfermedades que fueron atacadas por este virus. Es como la última estadía del virus. Cuando dicen portan VIH, no, o portan el virus, o portan, no, nosotros no portamos nada. No portamos objetos, no podemos dejar el VIH en la mesita
portador,
de luz.
Portador, se dice.
Claro.
Sí. Ser portador.
Nosotros decimos que vivimos con VIH, ¿sí? Ah. Y los que conviven con VIH son nuestros familiares. Ellos conviven con una persona que vive con VIH. Esa es la diferencia.
Correcto.
Después tenemos... ¿Qué otra palabra? Ah, la de... ¿La otra palabra? La de portador.
Contagio y transmisión.
Contagio y transmisión. Contagio. Nosotros no contagiamos nada. Solamente transmitimos el virus. Hacemos una forma de transmisión.
O sea que la máscara que tenía el médico del Muñiz.
Claro, sí.
Era completamente innecesaria. Fue realmente innecesario.
No, por el aire, que no sé.
Tremendo. Contagio.
No sé qué más.
Claro, porque el contagio, digamos, está asociado a enfermedades comunes, qué sé yo, como la gripe, como una angina, que si compartís un vaso o estornudás en el colectivo, eso es contagio, por un medio externo. La transmisión del VIH, por eso se llama transmisión, porque es de cuerpo a cuerpo. Puede ser transmisión vertical o transmisión por contacto sanguíneo directo o por flujos en las relaciones sexuales.
Correcto.
Y el hecho de compartir agujas, que decían que si compartís...
Sí, eso
claro.
Es
como
para las personas, sí.
Es una forma. ¿Se puede transmitir?
Sí.
Ajá.
Sí, porque la aguja entra en el cuerpo y queda con restos de sangre, puede indefectiblemente. Que... Sí.
Pero vamos a dejar claro que tomando un mate, dando un beso...
No, obvio.
Claro. No se contagia, claro. Un abrazo,
saliva,
o
sea,
no se transmite.
5 litros de saliva. Que
saliva, tenés. Lágrimas y el sudor.
Claro.
No lo transmite,
claro.
Y yo quería preguntarles... ¿Qué le dirían a alguien que recién se entera de su diagnóstico?
Claro.
¿Cómo se lo decís? ¿No?
¿Qué le diríamos yo de este lado que vivo con VIH? Ah. Digo que no está solo, que hay un montón de personas donde él puede confiar, que hay herramientas, hay personas que lo van a poder apoyar y escuchar, y que no tenga miedo, que no le tenga miedo a la sociedad, que las palabras son solamente palabras, más allá de que sabemos que duelen algunas veces. Pero que el amor de otro par siempre va a poder salvar y salir de esa situación.
Y perdón, a ver, me gustaría preguntar esto, ¿y cómo es para ustedes cuando conocen a alguien, pero a lo mejor para la gente que esté escuchando el programa, contarles de repente que ustedes tienen VIH?
En mi caso particular, yo hace poco que decidí ser visible, esto es que declaro abiertamente que tengo VIH. Lo publico en mis redes sociales, yo no tengo ningún problema hablar de este tema al respecto.
Igual esto no significa que todos tienen que ser visibles.
Claro. Yo particularmente decidí hacer de mi diagnóstico algo, digamos, positivo, valga la redundancia.
O sea que, para aclarar, en la red hay gente que no dijo, no necesariamente alguien que esté en la red necesita ser visible.
No, por condición de positividad.
Generalmente lo que somos visibles son las personas que necesitamos como tomar esto como herramienta y para ayudar, dar un granito de arena,
sí,
a la sociedad y poder también llevar la voz de nuestros compañeros,
claro,
porque no cualquiera,
bueno, esta participación,
no cualquiera puede...
esta participación en el programa,
claro,
no supone cierta,
claro,
visibilización,
sí, 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 claro. Nosotros además, solamente transmitimos todo las, más
empatiza,
allá de la experiencia,
sensibiliza de una manera diferente,
sí,
¿no?
Totalmente,
porque si no hablamos como desde afuera,
hablas desde el libro,
no,
desde la, desde,
claro,
el... una cuestión que había quedado, que viene me parece a cuento con esto y que habías dicho vos, Nacho, que está bueno que por ahí lo digamos ahora, es la confidencialidad.
Sí, sí,
¿no?
Súper importante la confidencialidad.
Subrayemos esto.
Sí, que al decir un diagnóstico, sepa que hay una ley de confidencialidad donde nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a contar tu serología,
tal
tu cual, diagnóstico.
Inclusive la confidencialidad dentro de la red, ¿no?
Dentro,
o sea,
de la red,
de
sí, sí.
Por eso es un grupo secreto.
Por eso es un grupo secreto.
Cerrado.
Y por eso quien se
acerque,
tal vez por alguna motivación, que se sienta también tranquilo.
Que se sienta tranquilo,
sentido,
porque va a estar protegido. Nadie va a violar su confidencialidad.
Perfecto, muy bien. Hernán, ¿qué otra cosa preguntas?
No, justo habíamos quedado con la pregunta de cómo comunicar a cuando uno intenta establecer una pareja.
Correcto.
¿Cómo es contarlo?
Es verdad, cierto. Cuando vos...
Justo. Y la verdad que yo no he tenido problema en contarlo, por suerte, en mi experiencia. Pero sí conozco personas que la han pasado muy mal, que han recibido un golpe muy fuerte en cuanto al anímico de parte de su pareja, ¿no? Porque también está el tema, ¿se lo cuento, no se lo cuento? ¿Cuándo se lo cuento? ¿Espero formalizar? ¿Se lo cuento en la primera cita, por decirlo de alguna manera? Es todo un tema que también conlleva el tema de la mirada del otro, de la sociedad en general, sobre los cuerpos que viven con VIH.
Claro. Imagino que algo de esto hablarán en los talleres, bueno, entre ustedes, sí, en los grupos.
Sí. Es un tema muy recurrente.
Hay reuniones de pares también, que se hacen generalmente... hay en Capital reuniones de pares, hay en Zona Sur, Zona Oeste, Zona Norte. Hay grupos de pares donde generalmente cada 15 días o cada una semana nos juntamos, tomamos mates y cada uno expone lo que quiere, lo que siente, siempre dentro de todo el respeto, obviamente, porque imagínate que somos un grupo muy diverso. Y ahí exponemos todo, qué nos pasó en la semana, qué nos pasó con nuestra pareja, con nuestra expareja, qué nos pasó el otro día con el infectólogo, qué nos pasó cuando le contamos a alguien que teníamos VIH. Ahí exponemos todo. Bueno. Son espacios fundamentales para nosotros.
Muy importante, claro.
Súper importante es eso.
Y como para responder algo del programa, ¿no? Cuando hablábamos de VIH-Vida, si ustedes tuviesen que decir cómo es vivir o convivir con VIH, ¿qué les saldría? Para a lo mejor el oyente que porque, para decir del otro lado del programa, el programa despertó varias preguntas, hemos recibido mensajes, hemos recibido testimonios, a lo mejor... Es interesante para alguien que a lo mejor no... La gente que habló no sé si forma parte de la asociación de ustedes, pero evidentemente están escuchando. Como para que escuchen su opinión, no sé.
Y es como la vida misma, es como uno se lo tome. Yo en un primer momento la pasé muy mal, porque no tenía el acompañamiento... Antes de conocer la red, ¿no? No tenía el acompañamiento de nadie, de mi familia, no sabía cómo comportarse conmigo. Se cuidaban ellos, trataba de cuidarlos yo, pasamos de... Yo pasé a separar, por ejemplo, mi ropa, mis toallas, los platos, los cubiertos. Era como que no sabías cómo comportarte. Y después decidí hacer del diagnóstico algo, digamos, que le sirviera a todos y que me sirviera a mí particularmente como para demostrar que no soy que no somos peligrosos.
No, para nada,
y
claro.
Que podemos llevar una vida completamente normal como cualquier persona.
Sí.
Salvo el detalle de la medicación, que sí muchas veces afecta la vida, pero tenemos que tratar de no quedarnos con lo que nos dicen los médicos y saber que el empoderamiento es una herramienta muy
fundamental
claro. Para nosotros, para saber cómo comportarnos frente a las adversidades que vayan viniéndonos.
El empoderamiento y el amor. Yo creo que el amor de nuestros seres y de nuestros amigos, el acompañamiento, la contención, el entendernos, creo que esto también nos ayuda a nosotros a crecer, creo que todo, como VIH, como cualquier enfermedad crónica,
seguro.
Creo que todo nos hace crecer como personas y como sociedad.
Yo creo que el amor desde al que se le ocurrió armar una red para poder hablar con otro y poder acompañarlo y decirle, mira, estoy yo con vos y no estás solo.
Claro. Sí.
Creo que eso es fundamental en eso.
Sí.
Que el amor está ahí, porque cómo se han organizado, me parece una maravilla.
En este encuentro pasa, hay un suceso fundamental que solamente se vive ahí y todo lo que pasa ahí queda ahí en ese momento.
Claro.
Que para mí es uno de los momentos más importantes de este encuentro, que es como un ritual donde nosotros nos sentamos, nos acostamos, nos relajamos, estamos en un cuadrado, no sé si entramos ahora 230, pero generalmente, bueno, el año pasado fuimos 120, ahora somos 230, pero entramos, estamos en un Zoom donde ponemos velas. Cada vela representa un sector de la sociedad, como por ejemplo una vela pertenece a los chicos que decidieron abandonar el tratamiento, otra vela pertenece a las chicas trans que decidieron también abandonar el tratamiento y que ya no están, y otra vela es por las personas que tienen el VIH y no lo saben. En base a ese ritual se van contando experiencias jamás antes escuchadas, donde la persona es solamente esa persona en ese momento. Y ahí es donde lo acompañamos. Y ahí lloramos, ahí nos desahogamos, ahí hacemos de todo para poder salir fuertes del encuentro y poder crecer muchísimo.
Qué maravilla.
Qué lindo, qué hermoso. Maravilla.
¿Cuánto amor? Sí. ¿Cuánto, cuando uno leía, bueno, yo conozco a Nacho, Nacho es amigo mío, y cuando hablábamos, sé algo que yo, que esto normalmente uno dice al final del programa, pero creo que es el momento ahora, creo que lo más lindo de lo que ustedes hacen es que lo hacen entre ustedes y son pares, y no nosotros que venimos del ambiente psí, que a veces uno piensa, bueno, cómo ayudar, cómo dar una mano, cómo intervenir, y de repente ustedes crearon un lugar desde el amor, desde el cuidado, para poder contenerse entre ustedes, que nadie tuvo que venir a decirles cómo, sino que por iniciativa propia entre ustedes se encontraron, y creo que la verdad, uno lo que puede decir es
el hermoso, mejor deseo, me parece hermoso. Realmente, sí. Hermoso, muy lindo. Chávez.
Bueno, como siempre traigo algún cuentito, y qué casualidad, qué casualidad que hoy encontré uno que se titula Cuando te digan que no.
Ah, a ver.
Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su afición en una profesión. Deseaba llegar a ser la primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias. De manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camerinos luego de una función y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé si tengo el talento necesario o qué me hace falta. Dame una demostración, le dijo el maestro. Transcurridos apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. No, no tiene usted condiciones. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos, y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director, que ya era octogenario. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes, le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Luego agregó, «Hay algo que nunca he terminado de entender». ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí, le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó el director. Pero eso es imperdonable, exclamó ella. Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. No lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. Sin duda, si te crees perdido, estás perdido. Y si crees que no puedes, pues no podrás. Si quieres hacer algo, pero lo crees imposible, no creo que triunfes jamás. En la vida, no solo el valiente o el veloz triunfa. Tarde o temprano, el que siempre vence es el que cree que es posible.
Qué lindo.
Qué lindo.
Hermoso, ¿eh?
Valga la redundancia, ¿no?
Hermoso.
Podrían llevarlo, está muy bueno.
Sí. Muy lindo. Sí, sí. Precioso.
Esas cosas, casualidades.
Esas casualidades, esas casualidades, tal cual. ¿Tenías algo para compartir, Hernán?
No, había traído en realidad dos notas interesantes. Bueno, ya esto más en lo que hace los avances médicos. Por un lado, que hay una de las medicaciones antirretrovirales actualmente se está evaluando para a partir del año que viene empezar a utilizarse de manera inyectable. Se ha probado ya en humanos y ha generado algunos resultados. Dicen que hasta con una inyección por 4 meses la persona puede mantenerse indetectable. Dicen sí que es dolorosísima, como puede ser la de la... No, como la penicilina, que dicen que es de terror. dicen que es muy dolorosa, pero bueno, daría una mayor adherencia y evitaría todos los problemas que traen aparejados la toma diaria. Y por otro lado, un estudio que salió la semana pasada, que parece ser bastante prometedor, que fue un estudio con primates que pudo eliminar el 99% de los anticuerpos del VIH. Ajá. Que recién año próximo se va a empezar a probar y a experimentar a ver qué sucede con humanos, pero bueno, parecieran que son, aparecen nuevas esperanzas.
¿Esto en relación con una potencial vacuna, podríamos pensarlo así?
Sí, lo planteaban, sí, siempre sabemos que el tema de las opciones de la cura actualmente se ve como todavía un poco
lejano.
Esto
es todo forma de prevención.
Claro, claro, sí, como una opción de vacuna.
Pero me parece interesante, sobre todo porque en el caso del virus, como se sabe qué es, por más que mute y haga todas estas cuestiones, es mucho más fácil, digamos, llegar a una cura potencial, más allá de los intereses comerciales y yo qué sé, que el cáncer por ahí, ¿no? Que es una gran deuda de la ciencia del siglo XX, por ejemplo, que todavía es un gran signo de pregunta. Por ahí con esto hay más chances, ¿no? Lo pensaba desde ahí, no sé, ¿eh? Estoy así como pensándolo muy en voz alta. Y otra cosa que habías comentado, no me acuerdo si lo dijimos al aire o no, es algo de la resistencia. ¿Qué era eso?
El test de resistencia.
Test de resistencia, Nacho.
Sí, existe un test de resistencia, se hace al principio, antes de comenzar el tratamiento. Esto hace que el test de resistencia se fije en el virus. ¿Cuál es la toma que puede llegar a tomar el paciente con VIH? Hay algunas drogas en las cuales puede ser resistente, las puede tomar, y otras en las que no las puede tomar. Entonces este test ayuda a verificar cuál es la droga exacta que podemos tomar en el tratamiento.
Ah, ¿esto es porque habría alguna contraindicación o no? Yo estoy entendiendo mal.
Todas las drogas tienen contraindicación, todas las drogas tienen efectos secundarios, menos Triumeq, que es la que nombraban antes. Y sí, eso, todas las drogas tienen efectos secundarios.
En realidad, el avance en lo que sería el test de resistencias es que garantiza que el paciente empiece una medicación que asegure de alguna manera que sí.
Que hable más derechito.
Ah, más derechito, perdón. Ya me están retando.
Robert siempre te reta. Todo lo que hacemos está mal siempre.
Que bueno, el gran cambio fue que en realidad la persona ya antes de empezar con algún tipo de medicación ya se sabe si esa medicación la persona es resistente o no, con lo cual evita una toma innecesaria de 3 meses y esperar con un tratamiento a un antirretroviral que ya no hace efecto.
De acuerdo.
En este sentido es lo innovador, que de hecho no hace mucho que apareció este test acá.
Ajá.
Ah.
Qué bueno.
Perfecto. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. La verdad es que hermoso el programa, me gustó. Yo lo disfruté muchísimo, aprendí
muchas
un
gracias.
Montón.
Muchas gracias por este espacio.
Yo aprendí un montón. Les agradezco muchísimo por compartir con nuestra audiencia lo que ustedes hacen, que me parece admirable, me parece chapó, realmente maravilloso, los felicito. Y necesitamos dar difusión a esto, ¿eh?
Sí.
Excelente.
Sí. Sí, después ya saben.
Después que hagan el encuentro, ya, bueno, el año próximo ya vienen para acá y nos cuentan y lo hagan. Sí. Y se promociona el otro encuentro.
El otro encuentro, seguramente que sí. Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, dales difusión también en el encuentro.
¿Quieren compartir alguna otra vía de contacto? ¿O quieren agregar alguna otra cosa que no hayamos preguntado? Lo que les parezca.
Que siempre las puertas de Rajap están abiertas. Ajá. Para todo aquel que te quiera sumar.
Vamos a repetir el mail, sí. ¿Te parece?
Sí, dale.
jovenespositivos@gmail.com jovenespositivos@gmail.com
Sí, ahí nos escriben, ahí los chicos que están encargados de recibir los mails le van a responder. Bien. Y se van a contactar con ellos. Así que sepan que no están solo, que se pueden estar con nosotros sin ningún tipo de problemas.
Buenísimo. Con la página de Facebook.
Y la página de Facebook,
buenísimo. Hernán. No.
Bueno, yo supongo que esta es la parte de las últimas palabras, ¿no?
Por hoy.
En principio, bueno, primero agradecer nuevamente a la gente que se comunicó y que, bueno, uno de los testimonios los puse al aire yo. Agradecer por la participación y obviamente mantener el anonimato. Y nuevamente decir que la radio de alguna manera es un espacio para todos y que está muy bueno que participen. Por otro lado, agradecerte a vos, Nacho, y a vos, ahí se me fue tu nombre, perdón.
Lorena.
Lorena, perdón, siempre tenías cara de Lorena, tengo una conocida, es muy parecida.
Mentira.
En serio, ahora te muestro la foto. agradecerles a esas dos, agradecerles a la gente de Rajap, que la verdad se han movido muy rápido cuando nosotros teníamos pensado este programa hace rato, pero por otras cuestiones salió hoy. Y nuevamente, felicitarlos, porque realmente... nosotros siempre acá hablamos, porque pasan, y sigo insistiendo que esta pasantía es hermosa para mí, no me van a sacar llorando de acá cuando termine, pero realmente uno acá ve lugares que se crean desde el dolor, lugares que se crean desde la necesidad, y creo que lo más loable de todos ustedes es que frente a lo que les pasa han hecho un espacio único entre ustedes, y cuando uno lee un dossier institucional encuentra siempre las bases. Cuando nosotros leímos el dossier de ustedes encontramos amor. Así que felicitaciones y sigan. Ojalá que así como hoy son 200, el año que viene cuando vuelvan...
sean 500 o más. Qué lindo, qué lindo. Flor. Hermoso, hermoso.
No, admirable trabajo. La verdad que lo que se leyó, lo que ustedes dijeron, la verdad que es admirable y los felicito. No, no hay más palabras, aparte Hernán ya dijo todo, no, los felicito. La verdad que muy lindo trabajo.
Buenísimo, buenísimo. Chávez, ¿querés decir algo?
Que realmente admirable el trabajo de ustedes y me encantó que haya tanta gente. Por un lado es preocupante porque hay tanta gente, sí, ¿no? Claro. Así, pero lo bueno es, son todos estos lazos y estos que ustedes crean para saber que no están solos. Bueno,
me encanta, me parece una iniciativa de mucha amorosidad y eso me conmueve mucho. Así que bueno, felicitaciones.
Gracias,
gracias. Gracias. Y vuelvan.
Volveremos, ¿eh? Volveremos y seremos millones. No, también acotar que queremos que se sumen más chicos porque no queremos más chicos que sean diagnosticados, sino que esos chicos que están solos que se sumen.
Seguro, seguro, tal cual, tal cual. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Gracias, chicos, por acompañarnos. Nacho, Lorena, gracias, Flor, gracias, Hernán, gracias, Chávez. Te mandamos un beso grande, Lena, un beso a Cecilia, un beso a Moni. Gracias Nelson, gracias Robert, gracias Susana Bona, vamos hacia la costa a transmitir desde allá. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza... PRP. Ay, me emocioné. Con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales.